9 de la mañana, 43 minutos, nueva entrevista en Ya Tiempo de Vacaciones. Vamos a hablar con el diputado nacional por el Movimiento Obrano Quino, Osvaldo Giancafilo. ¿Cómo le va, Giancafilo, tanto tiempo? ¿Todo bien?
Todo bien, Sergio. Aquí en Buenos Aires, buen día a toda la audiencia.
Hace rato que no hablábamos. ¿Cómo arrancó el año?
Bien, gracias a Dios, todo bien, en familia. Pero bueno, luego llega el momento ya, ¿no?, de las sesiones extraordinarias que ha convocado el presidente, así que regresando al trabajo.
Bueno, ¿cómo fue ese regreso? ¿Cómo fue esa reunión? Lo vi ahí en una mesa que han denominado dialoguistas. No sé si usted se siente cómodo con ese término y sentado en esa mesa con algunos personajes que había, pero cuénteme cómo ha sido ese trabajo y en qué estuvieron trabajando justamente.
En realidad ha empezado el debate parlamentario, que es lógico que esto ocurra y que en función de los temas que hay para tratar en la agenda de extraordinarias se avance en ese sentido, ¿no? Y me parece que es saludable porque no es bueno llegar a las sesiones sin tener un conocimiento pleno de los temas y me parece que tanto la eliminación o suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como lo que es ficha limpia, requiere justamente de una tarea más minuciosa a la hora de tomar definiciones, más allá de que yo comparto la idea de que las PASO ya han cumplido un ciclo, han cumplido una etapa, la fundamentación por las cuales fueron sancionadas tanto esa ley como la de financiamiento, como la orgánica de partidos políticos, a lo largo de los años han ido perdiendo su sentido, ¿no? Hoy vemos cómo en ese tipo de elecciones la mayoría de los partidos políticos o presenta una sola lista, lo que en la forma tradicional significaría la proclamación directa sin necesidad de ir a una elección para lograr el 1.5% de los votos y ser validados para ir a la general. Y por otro lado, también partidos políticos que tienen líneas internas, que se presentan, obtienen un porcentaje de los aportes destinado a este tipo de elecciones y después obtienen un porcentaje de votos muy bajo, ¿no? Entonces se ha perdido el sentido y eso tiene un costo ni más ni menos de 50 millones de dólares, con lo cual si no se eliminan y se va por un camino intermedio en todo caso, que sea el de suspenderlas este año para luego hacer un análisis más minucioso de esas tres leyes que habría que modificar, insisto, la de financiamiento de partidos políticos, la orgánica de partidos políticos y la ley de primarias, en todo caso creo que ese camino de la suspensión este año es bueno también.
Respecto a ficha limpia, ¿qué me puede comentar? Vio que se habla mucho de que lo que buscan es proscripción, imagino que usted debe estar ahí tratando de leer para no meter la gamba con esto y decir, bueno, que sea ficha limpia y que no sea un poquito más ni apuntando a nadie puntualmente, ¿no?
Sí, en realidad ficha limpia es un proyecto de ley que tiene muchos años, ¿no? Y que no es el descubrimiento de nada en particular ni especial, porque hoy muchos países tienen ficha limpia, por ejemplo, Brasil ya hace muchos años tiene ficha limpia, o sea, personas que tienen delitos con condena de segunda instancia, o sea, confirmadas en segunda instancia, no pueden ser candidatos, o sea, es un requisito. Hoy en la Argentina, por ejemplo, un requisito es no ser deudor alimentario o no estar en el registro de deudores alimentarios. Claro. Este sería un requisito más. Ahora, también es cierto que esto de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, bueno, son delitos contra el Estado graves, que de alguna manera creo que es importante poder tener ese requisito también. Algunos hablan por ahí de ampliarlo también a aquellos que tienen delitos de narcotráfico, de trata de personas o delitos sexuales. O sea, es amplio el análisis, ¿no? Yo creo que es cierto también, como vos decís, muchas veces en la Argentina ocurre esto, ¿no? Que hay dirigentes que entienden que es una ley que busca una proscripción. Lo que yo entiendo De todas maneras, es que el análisis que hay que hacer sobre esto, y hay tecnicismo desde el punto de vista jurídico, sobre si vos podés legislar para atrás, por ejemplo, ya teniendo un año electoral y un calendario posible de elecciones, si bien las PASO se pueden suspender, ya tenés una fecha clara que es el 27 de octubre, que serían las elecciones generales. Entonces también hay ahí elementos jurídicos que están circulando en torno, por ejemplo, al caso de Cristina Fernández de Kirchner, concretamente, donde tranquilamente a través de una presentación judicial, en función de que la ley se sanciona en el mismo año de las elecciones, generar de alguna manera una causa judicial o una intervención de la justicia en función de que se le está vulnerando un derecho, entendiendo que esa ley legisla hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? Entonces, al estar ya planteado el calendario electoral, claramente puede tener quizás esa posibilidad ella y otras personas más que sientan, por supuesto, agraviado en sus derechos. Con lo cual, más allá de esto, insisto, creo que es positivo que se pueda avanzar en ficha limpia, pero sí, yo acuerdo que no tiene que ser una ley a medida o en contra de alguien, ¿no?
Claro. Osvaldo, y respecto a la justicia argentina, porque va a ser fundamental su rol, digamos, ¿no? Los fallos de los jueces son básicamente lo que después sirve para saber si una persona está o no habilitada. Y últimamente, hace largo, digo, venimos, ¿vio? Con esto de que este juez favorece a este lado, el otro juez favorece al otro. ¿Se va a necesitar también de un reordenamiento o de un criterio de una vez por todas que sea justo, ¿no? A la hora de los fallos y de todo lo que tenga que ver con las investigaciones judiciales.
Mira, lo que termina ocurriendo, en definitiva, yo creo que tiene que ver con una reforma política integral que está llevando adelante el Congreso. El año pasado fue boleta única papel, ahora avanzar sobre lo que es las primarias abiertas simultáneas obligatorias, ficha limpia. El tema es que, bueno, tiene que existir una armonía, ¿no?, en el andamiaje jurídico electoral. Porque, bueno, es cierto que quedan de alguna manera siempre huecos donde naturalmente la justicia tiene que terminar interpretando lo que por ahí legislativamente no ha quedado claro. Y muchas veces se va a la versión taquigráfica, que en definitiva es la que deja en evidencia el espíritu de los legisladores en cuanto a la norma que se sanciona, ¿no? Entonces, por eso creo que también ahí es importante el abordaje claro desde el punto de vista de la técnica legislativa de lo que se está planteando, justamente porque, bueno, la justicia interviene, muchas veces se dice que hay la mitad de la biblioteca que dice una cosa y la mitad de la biblioteca que dice otra, pero también es cierto que está la circunstancia política. Y yo creo que eso, siendo claros, Checho, es lo que a mí me parece que en definitiva genera inestabilidad jurídica en la Argentina, ¿no? Que ante el mundo por ahí no nos hace un país serio. Entonces, por eso yo creo que también es un proceso que hay que irlo trabajando. Nadie tiene la verdad absoluta, pero creo que es importante que esta reunión de ayer, por ejemplo, donde se produce un debate sobre lo que cada uno considera. Y si vos me preguntás a mí, mira, la eliminación, por ejemplo, de las primarias, a priori parece algo que es sencillo, es derogar una ley. Bueno, claro, No es tan sencillo, porque esa ley está concatenada también con otras leyes, como la de financiamiento de partidos políticos o la orgánica de partidos políticos. Entonces, no puedes aspirar a menos de una semana resolver en una comisión o en un plenario de comisiones un dictamen que después se va a tratar en una sesión, porque eso va a traer serios problemas en la discusión y en el debate. Entonces, todos estamos de acuerdo en que la política tiene que hacer un esfuerzo, como lo están haciendo muchos argentinos, y no gastarse 50 millones de dólares en una elección primaria como si fuera la semifinal de un partido de fútbol para después ir a una final. Sí, entonces, creo que ahí hay consenso. Entonces, puedes avanzar sobre una suspensión y después, en todo caso, avanzar seriamente en análisis profundo de todas las leyes que tienen que ver con esta y, en definitiva, sancionar una reforma política que sea integral y que tenga un trabajo legislativo serio.
Osvaldo, es un año justamente de elecciones. ¿Cómo ve al MPN? ¿Irá con lista propia? ¿Acompañará a Figueroa?
Mirá, a ver, yo creo que hay dos cuestiones en Neuquén hoy, ¿no? Por un lado está aquellos que tenemos una mirada provincialista de la cosa y otros que por ahí tienen una mirada que tiene una proyección más de nacional, ¿no? De corte nacional. Yo siempre he tenido esa mirada de que es bueno acompañar a los gobiernos nacionales en aquellas cosas que son positivas para el país y para nuestra región, pero en aquellas cosas que perjudican a la provincia, tener voz o voces en el Congreso, ¿no? Ya sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. A lo largo de nuestra historia hay innumerable cantidad de hechos que demuestran concretamente que los legisladores de la provincia de Neuquén, senadores y diputados, muchas veces terminan eclipsados o encandilados por las luces de Buenos Aires, terminan favoreciendo cuestiones como, por ejemplo, situaciones que perjudican a nuestra provincia o a nuestras regiones, y en función de eso lo hacen por una mirada estrictamente partidaria de orden centralista y de Buenos Aires. En cambio, tener una mirada provincialista hace justamente lo contrario, ¿no? Que todo aquello que perjudique a una provincia, como en el caso nuestro Neuquén, los legisladores nacionales tengan una mirada más local. Ahora, hay una cuestión. Han cambiado los tiempos respecto de lo que la sociedad va observando y la ciudadanía en general va observando. Los partidos políticos hoy están devaluados. Hoy la gente no mira ese arraigo o ideología partidaria, y eso tiene que ver justamente por una cuestión a nivel nacional que ha venido ocurriendo, ¿no? O sea, se cambian o modifican los programas de gobierno que muchas veces no tienen que ver con la base doctrinaria de los partidos, y eso ha ido pasando a lo largo de nuestra historia y la gente se ha cansado de eso. Y hoy la ciudadanía, ¿qué hace? Elige personas, mira perfiles. O sea, ¿quién me representa mejor en función de su calidad de persona, de los valores, los principios que profesa, su discurso, sus ideas? Y en función de eso, en todo caso, elige. De hecho, tenemos un presidente
Eso te iba a
que hace
decir. Y
cinco.
del momento, Osvaldo, porque también me parece que Milei llegó en un momento justo en el que muchos pensaban lo que él decía, ¿no?
Exactamente, eso que decís es clave. Interpretar ni más ni menos que a la sociedad, cosa que parece sencillo, pero no es tan sencillo. Porque además después lo tenés que masificar, porque las elecciones se ganan con votos. Entonces, creo que él tuvo esa capacidad, tuvo esa capacidad. Creo que hay cuestiones en la Argentina que han mejorado, la inflación, por ejemplo, tuvimos una inflación del 230% casi en el 2023, 2024 cerró en 134%, ahora se habla de una variable mensual de más o menos 2%, 2 puntos y medio, se ha equilibrado el déficit fiscal, se han recortado gastos públicos que eran excesivos, se han detectado también lugares en el Estado que servían como base militante de aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre. Entonces creo que hay algunos indicadores de la macroeconomía. A mi entender, igualmente, faltaría dar un paso sobre la microeconomía, o sea, mejorar el poder adquisitivo de la gente versus la góndola. Creo que
Sí. Igual,
también los
Osvaldo,
70.
lo interrumpo y con todo respeto ahí con esto de los lugares militantes, ¿no? A
Sí.
mí me tocó, yo trabajaba en Vialidad Nacional, yo no era militante, siete de los que echaron junto conmigo no éramos militantes, y de última, si en la carta de ese documento de cuando te echan te decían que era militante, capaz que bueno, era una decisión. Pero ahí también hay una trampita, porque muchas de las cartas que nos mandaron a los que nos echaron decían que era porque carecíamos de las capacidades para llevar adelante la tarea a la que fuimos designados. Entonces, me parece que también eso se usó un poco para la tribuna por el momento que se vivía, ¿no? Y la ligaron personas que no tienen nada que ver.
Sí, comparto porque cuando vos tenés un estado tan grande, puede ocurrir que en definitiva paguen justos por pecadores, ¿no? Yo creo que hay, de hecho, por ejemplo, a mí me tocó vivir una situación con parques nacionales.
Claro.
Vos lo recordarás, me acuerdo de hecho que hicimos una nota por eso. O
Sí,
sea,
sí, 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 sí.
yo caminando San Martín de los Andes me encontré con una vecina de San Martín que estaba despedida o le había llegado un telegrama de despido de Parques Nacionales. Cuando vine a Buenos Aires, hablé con el ministro del jefe el ministro de Interior de ese momento, Guillermo Franco, después pasó a ser jefe de gabinete. Él tenía de hecho Parques Nacionales a cargo. Ahí charlamos sobre este punto y yo una de las cosas que decía, mirá, no estamos hablando de personas que estaban en una oficina acá en Buenos Aires.
Claro.
O sea, estábamos hablando de 7 personas que efectivamente trabajan en parques nacionales. Basta con ir a San Martín de los Andes, ver el Parque Nacional Lanín o ver el Parque Nacional Arrayanes en Villa La Angostura. Finalmente se retrocedió en los pasos sobre esos 7 despidos porque se estaba generalizando sobre una cuestión que, por lo menos en la provincia de Neuquén, no era como se planteaba, ¿no? Entonces, sí, es cierto lo que vos decís, hay casos que no han sido debidamente justificados, pero vuelvo a lo que te decía, yo creo que el gobierno nacional, así como ha planteado algunos cambios en función de mejorar la macroeconomía, lograr nuevamente esa confianza, también es cierto que la microeconomía hay que trabajarla. Yo, por ejemplo, creo que los 70 mil pesos del bono mensual que el presidente firma como algo extraordinario para un jubilado, hay que pasárselo directamente al ingreso permanente.
Claro.
Tiene que ser parte del ingreso permanente. Hay que restituir ese 8,5% de inflación que quedó pendiente de febrero del año pasado, que no fue restituido. La inflación en aquel momento había sido del 20,5%, el incremento fue del 12%, restó ese 8,5%. Creo que es justo también que eso ocurra. Con lo cual, volviendo a lo que vos decías inicialmente, yo creo que en lo que hace a la mirada del Movimiento Popular Neuquino, se mostrará expectante para las elecciones de este año. En todo caso, se irán evaluando los escenarios. Luego habrá alguna definición, entiendo, de la conducción partidaria, pero sí yo creo que hay que abogar por ese espíritu provincialista que históricamente ha tenido el partido, y en función de eso, creo que hay un trabajo que ha venido sosteniendo el gobernador Rolando Figueroa en este sentido. A ver, Rolando es un cuadro político que fue formado dentro del Movimiento Popular Neuquino, todos los ciudadanos lo saben. Creo que hay cuestiones del gobierno que Rolando ha ido fortaleciendo en el sentido de lo que el MPN hizo históricamente, desde el año 60 para aquí. El MPN recibió una provincia devastada, tuberculosis, hidatidosis, mortalidad infantil, sin una planificación institucional, sin vías de comunicación. Pero también es cierto, Checho, que se cometieron errores. Y creo que por ahí Rolando está profundizando en corregir también esos errores. Entonces creo que nadie puede negar que hay cercanía, que hay buena sintonía en ese
Claro.
sentido. Pero naturalmente las chances del MPN están disminuidas
Es verdad.
en cuanto a poder presentarse a una elección nacional, con lo cual, yo lo vengo diciendo ya hace bastante tiempo, creo que hay que en todo caso observar la posibilidad de poder acompañar una propuesta provincial o provincialista versus los partidos nacionales.
Osvaldo, usted fue un hombre importante en el gobierno de Omar Gutiérrez. No puedo dejar pasar y no preguntarle por el tema de las canchas sintéticas. Vio que ha salido a la luz, que muchas de ellas no se construyeron, la mayoría de ellas se pagaron. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué opina de todo esto?
Bueno, cualquier cuestión que tenga que ver con el Estado y su administración, Sergio, creo que es lógico que en todo caso los organismos de contralor que tiene el Estado, en este caso el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que hay que recordar, el Tribunal de Cuentas tiene la posibilidad de poder ver las cuentas públicas ejecutadas hasta 10 años después del mandato de los funcionarios correspondientes. Entonces creo que ahí, en todo caso, más allá de las cuestiones periodísticas que pueden haber salido, hay que ir a la letra fina, ¿no?, de cada uno de los contratos y convenios que se han suscrito en función de lo que es la ejecución de obras, entre ellas las canchas de césped sintético, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy respetuoso, porque señalar por señalar sin conocer perfectamente el desarrollo, insisto, administrativo de cada uno de esos expedientes y de lo que se pudo haber trabajado, es un error porque es prejuzgar. Pero sí creo que es lógico que en todo caso se revise, si es que evidentemente hay personas que entienden que allí hubo una falta, y posteriormente actúe o el Tribunal de Cuentas o inclusive la propia justicia, ¿no? Que es lo que corresponde para casos donde presuntamente o posiblemente pudieron haber hechos de mala administración de recursos públicos, ¿no? Con lo cual, cualquier hecho que ocurra en el Estado, para mí, y donde hay una duda, y tiene que haber una investigación, y para eso están los resortes, insisto, tanto del Estado en el orden del Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas, y por otro lado, la justicia, ¿no? Como otro poder del Estado.
Giancafilo, ahora sí, la más difícil de todas. Nosotros durante el verano venimos haciendo consignas para ir armando las vacaciones ideales. Hemos elegido Playa Cordillera, hemos elegido si íbamos a comer, qué sé yo, no sé, un chivito o otra cosa. Hoy le vamos a preguntar a usted, la consigna del día es, a la hora de que le traigan el regalito, ¿usted qué prefiere, chocolate de la cordillera o alfajores de la costa?
No, chocolate de la cordillera.
¿Sí? ¿Hay alguno en especial, no?
Y la verdad que me gusta mucho ir a San Martín, de hecho estuve el último fin de semana, también estuve ahí por Chachín, a mí me gusta ir a nuestros parques nacionales que son hermosos, y no quisiera entrar en marcas, pero sí. Cualquiera de las chocolaterías ahí de San Martín de los Andes, me encantan los chocolates, por ahí no es lo aconsejable para mí porque por ahí me pega un poquito en el hígado.
Ah,
pero,
ahí ya los años, sí.
Pero me encanta el chocolate y tengo preferencia por el chocolate en rama.
Bien, me parece muy bien.
Amargo.
No le vamos a preguntar nada de los bombones de Gloria, si estaban caros o no, pero eso quedará para otro momento. Le mando un abrazo y siempre un placer charlar con usted.
No, Chicho, gracias a vos, gracias a la radio y al equipo, y buen día a la audiencia.
Que ande bien, Giancafilo, hasta luego. Osvaldo Giancafilo pasó por nuestro programa, dice que le gusta el chocolate en rama, nos dejó en claro que las chances del MPN parece que son pocas y que parece que Rolando Figueroa es quien pisa fuerte para que ellos lo acompañen. Nos comentó también sobre tema ficha limpia, sobre tema de las PASO y mucho más aquí en Ya es Tiempo de Vacaciones.
Toda la actualidad pasa en Río Negro Radio. Río Negro Radio. ¿Qué es para vos bienestar? Para OSDE es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583.